Pero es importante saber que solo hay un tipo de cristiano que es salvado. Solamente. ¿Amén? Solo hay uno. Solo va a ser el único cristiano que existe. Es el que cuando muere llega al cielo. No existe el tipo de cristiano que es carnal y ya casi llegó al cielo. Pero no la hizo. Porque no es cristiano. El único que es cristiano es el que puede llegar al cielo, el que ha sido salvado por sus pecados. Y hay evidencia de eso a través del fruto que demuestra.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 18 a 39, en la responsabilidad de orar por los perdidos.
Génesis 19, versículo 18. Voy a leer hasta el 38. No me imagino que voy a estudiar hasta el 38. Pero vamos a estar en esta parte donde entramos ya a la destrucción o el juicio más bien de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que es lo que estamos aquí estudiando? El juicio de Dios, y hemos visto ya el juicio de Dios sobre la humanidad en lo grande, cuando estudiamos de la historia de Noé y el arca. Pero ahora tenemos una historia del juicio de Dios de un nivel obviamente más pequeño, porque ahora no se refiere a todo el planeta o toda la tierra, pero aquí se está refiriendo a estas ciudades. Y lo que es bello ver en medio de juicio, en medio de una historia triste como esta, porque es triste lo que está sucediendo, es la mano salvadora de Dios, que es lo que tenemos que sacar de esto, que el evangelio del Señor completo es un evangelio que el que rechaza a Cristo va al infierno, y esa es una realidad que no podemos escapar, que no podemos deshacernos de eso. Pero sí podemos mirar la mano salvadora de Dios en todo, en el juicio de Dios. Y es por eso que nosotros, cuando hablamos de estas historias, no, el punto no es de hacer menos el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra. No es de comparar a Sodoma y Gomorra con diferentes ciudades o lugares en nuestro presente. Ni es tampoco de admirarse y decir, pues a ellos le pasó, a nosotros nunca. Pero es más bien de mirar que el Señor es un Dios justo, pero en su justicia Él derrama también su misericordia. Y ese es el dato que tenemos que ver en esto. Que podemos mirar el juicio y decir que Dios es un juez, y sí lo es, y es un juez justo, pero su justicia también derrama mucha misericordia, y nosotros, siendo salvos de nuestros pecados, somos evidencia, testigos de la misericordia de Dios. Nos dice la palabra en Génesis 18, y nos dice la palabra, pero no. Les dijo, no, por favor, señores míos. Ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado, salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora he aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Y él le respondió, he aquí, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Y aquí tenemos a Lot, después de que el ángel le dice dónde tiene que huir. Aquí le suplica de dejarle ir a otra ciudad y miramos que el ángel le concede esta petición a Lot. Dice el 23, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y lo que tenemos en la historia de Noé es una historia de destrucción de agua. Y lo que tenemos en el arco iris, obviamente, es la promesa que el Señor no va a destruir al mundo en agua. Puede destruir una ciudad, un país, pero no va a destruir al mundo. Y aquí miramos que el Señor destruye a Sodoma y Gomorra con fuego. Dice el 25, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. La mujer de Lot que iba tras él, sí, se convirtió en una columna de sal. Y lo que nosotros aquí tenemos es un hombre justo, porque es lo que nos dice Pedro, que era un hombre justo, solo nosotros le llamamos justo. Y también le llamamos justo porque el Señor lo salvó. Y este hombre que lucha para agarrar a sus hijas, para tratar de convencer a sus yernos que no quisieron ir. Ahora él huyendo a donde el ángel quiere que vayan. Y noten, porque es el detalle que aquí nos dice, que el Señor le dice ve, o los ángeles dicen ve, llega a Zoar, porque no podemos empezar hasta que tú llegues. Y es como si el Señor le está, los ángeles están diciendo a Lot, tú tienes que huir a este lugar y tú tienes que hacer tu vida de nuevo. No mirar para atrás. Ya no hay la idea de querer mirar a la vida que tenías antes, de no regresar a esa vida, porque de ahí te ha sacado el Señor. Y tenemos aquí en el versículo 26... dice, la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás, que ella va detrás de Lot, Lot va enfrente de ella, ella va detrás y ella mira hacia atrás, ella mira. Y ahora cuando la palabra dice mirar, y es por eso que es importante entender el contexto de lo que dice la palabra, porque si no lo entendemos, regresamos a lo que se dice, a la mentira que se dice mucho. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de enojo, un Dios de juicio, un Dios que no tenía misericordia. Y se presenta esta historia y dicen, ¿ves? La mujer de Lot solo miró, ella solo miró y el Señor la mata. Porque uno dice, pues, ¿cómo es posible que el Señor solamente por ver va a matar a una persona? Eso no es lógico. Y es lo que les hablé hace algunas semanas cuando hablamos de lo que es tomar el nombre del Señor en vano. Que hay veces que nosotros en no entender, en nuestra ignorancia bíblica, nosotros creamos una definición de lo que es y nosotros hacemos de Dios que Él se mire ridículo. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es tomar el nombre de Dios en vano, no es decir Dios mío. Y hay gente que dice, si dices Dios mío, entonces estás tomando el nombre de Dios en vano. Y es importante entender que eso pone al Señor en como ridículo. Porque si ponemos eso en los 10 mandamientos y decimos el Señor nos manda no matar, no robar y no decir su nombre, pues hay algo mal en eso. Porque si estamos diciendo que al decir Dios mío es al mismo nivel o el mismo tipo de pecado de decir Dios mío, entonces eso no tiene sentido. Pero aquí lo que nos está diciendo en el versículo 26, cuando dice que iba tras él, miró hacia atrás, no era de mirar, no era solamente que ella miró lo que estaba sucediendo, que ella quería ver, es que ella quería regresar. que no es solamente mirar, pero ella estaba mirando con los pies regresándose. Ella no estaba alejándose del pecado, ella no se estaba alejando de la ciudad, de la destrucción, como una persona que acaba de recibir la noticia que va a ser destruida. Ella corre, pero al mirar, ella como que se está regresando, y es por eso que el Señor la mata. Y es importante entender este detalle, porque el Señor nos dice que nosotros no podemos estar en medio. No podemos nosotros decir, pues yo soy parte del Señor, pero parte del mundo, y a ver lo que pasa. Porque el que no camina con el Señor, pues es enemigo. Y es así de claro. Hay gente que dice, pues yo no escojo lados. Yo no soy ni cristiano, ni esto. Yo no he tomado decisión. Y la persona que dice eso, con eso ha tomado su decisión. Porque el que no está con el Señor, está contra el Señor. Y esa es la realidad de la palabra de Dios. Es por eso que es imposible querer apacentar los sentimientos de una persona que no cree en Cristo, que no camina en los caminos del Señor, diciéndoles que son buenas personas, que tienen buenos sentimientos. Porque la realidad es que solamente hay dos tipos de personas: el que está salvado y es salvado de sus pecados, y el que no. Y el que está en el proceso de la salvación, pues no es salvado todavía. Y es importante entender esa distinción, que podemos equivocarnos al pensar que hay diferentes clases de cristianos, que hay el cristiano que está bebé y todavía no entiende, el cristiano que está más maduro y entiende poquito más, y el cristiano que ya es más maduro y entiende mucho más. Y entonces hay los cristianos que son súper maduros y ellos entienden pues mucho, mucho más. Pero es importante saber que solo hay un tipo de cristiano que es salvado. Solamente. ¿Amén? Solo hay uno. Solo va a ser el único cristiano que existe. Es el que cuando muere llega al cielo. No existe el tipo de cristiano que es carnal y ya casi llegó al cielo. Pero no la hizo. Porque no es cristiano. El único que es cristiano es el que puede llegar al cielo, el que ha sido salvado por sus pecados. Y hay evidencia de eso a través del fruto que demuestra. Cualquier otro tipo de persona o cualquier otro tipo de cristiano, pues no lo es. Y aquí miramos que esta mujer, aunque se la había dado a su esposo y a su familia, la llave, la mano de Dios que había llegado sobre ella, ella regresa de donde el Señor la saca y es convertida en una columna de sal. No porque ella mira solamente, sino porque ella quería regresar. Y nosotros en nuestro caminar con el Señor, es importante entender que nosotros no tenemos muchas opciones, ¿no? Es de Cristo o esto, lo otro. Es la vida o la muerte. Cristo o no Cristo. Y es todo lo que es. No hay nada más. No hay otra cosa más que esas dos opciones. Y esta mujer se convierte en columna de sal. Y dice el 27. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra del valle, y miró, he aquí el humo que ascendía de la tierra como el humo de un horno. Noten, Abraham también va y mira. Él no es convertido en una columna de sal, porque el hecho no es de mirar. El hecho es que uno quiere regresar. Y es una cosa que nosotros hablemos de la vida anterior, que hablemos y demos por ejemplo de dónde Dios nos sacó. Es una cosa recordar esos días como como lo que era, los tiempos de pecado. Es otra cosa hablar de esos días y recordar esos días como los días buenos. Y son dos cosas muy diferentes. Al hablar de esas cosas, porque cuando Pablo, por ejemplo, habla de su vida anterior, él habla con una vergüenza de eso, de lo que él hacía. Y es por eso que él dice, de todos los pecadores, yo soy el mayor, porque de lo que yo hacía. Nosotros tomamos el testimonio y nosotros, pues, lo queremos compartir con todo para que todos sepan. Y existe esta idea donde nosotros pensamos o decimos que nuestro testimonio puede ser una película. Y si yo le cuento a alguien, me hacen una película hasta de mi vida. Pero ese no es el punto del testimonio. El testimonio existe, si es que se da o si es que se cuenta, existe para la honra y gloria de Dios. El testimonio más grande que uno puede dar es lo que dice la palabra. Antes estaba ciego y ahora miro. Ese es el testimonio. Cristo me ha salvado. Mi vida anterior no importa porque ahora yo camino con el Señor. Pero cuando nosotros queremos tener de las dos vidas, caminar en el pecado, pero andar en los caminos de Dios, seremos rechazados por el Señor y seremos nosotros hechos al lado. Y aquí habrá mirando lo que está sucediendo, mirando la destrucción, dice el 29, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. El Señor recuerda a Abraham y recuerda de la petición y recuerda de todo esto y deja que Lot salga salvo. Nosotros podemos orar por nuestras familias y debemos orar por nuestros seres queridos porque el Señor nos recordará a nosotros. Nos dice la palabra de Dios que las oraciones del justo aprovechan mucho y rinden mucho. Y es por eso que nosotros, siendo justos y caminando en las cosas del Señor, debemos de atrevernos de orar por las personas que amamos. Porque puede ver en medio de una gran destrucción y un gran juicio la salvación de sus almas. Pero si nosotros nos damos por vencidos, si nosotros pensamos, pues ellos nunca llegarán a la fe, ellos nunca cambiarán, ellos siempre serán así, o peor, hacemos excusas por ellos, es porque es esto, son buenos hombres, mujeres, buenos sentimientos y todo esto. Entonces nosotros, en vez de venir al Señor en fe, en vez de venir al Señor creyendo que Él puede hacer la obra, y que Él es un Dios de misericordia, entonces nosotros, en vez de hacer eso, venimos sin fe, sin pedir, y nada pasa. Pero aquí nos dice la palabra que Dios recuerda a Abraham, no a Lot, noten. No dice, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Lot. No se recuerda de Lot. Se recuerda de Abraham, porque de Abraham empieza todo esto, la oración de Abraham, que nosotros tenemos un deber, una responsabilidad siendo cristianos y cargando la palabra de Dios con nuestros seres queridos. Leemos en el libro de Hechos una y otra vez donde los hombres traían a sus familias para escuchar el Evangelio, que invitaban a sus familias para escuchar. Hay la historia donde Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio asegura que toda su familia esté y esté ahí para recibir y escuchar el Evangelio del Señor. Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad de cargar este Evangelio y dárselo a nuestras familias. Si nosotros no estamos orando por la salvación diariamente de nuestros seres queridos, entonces nosotros estamos malgastando el regalo de la gracia que tenemos. Si nosotros no estamos orando y rogándole a Dios que Él salve a nuestras familias como lo hizo Abraham, Señor, si hay 50, si hay 40, 35, hasta llegar a Dios, si nosotros no estamos rogando por ellos, es por una o dos cosas. O no los amamos, o no creemos de la destrucción eterna. Son las únicas dos razones por qué nosotros no le estamos rogando a Dios por nuestros seres queridos. Porque de verdad no amamos a nuestros seres queridos, o porque nosotros no creemos que el Señor ha creado el infierno. Porque les pongo una escena. Hay que suponer que ustedes están en medio de la calle. Están en medio de la calle y viene una troca. Y viene una troca a toda velocidad. Y yo la miro, y yo miro que la troca viene, y yo te empiezo a decir, hey, muévete, ten cuidado, ahí viene la troca. Y dices, no, estás mintiendo, qué troca. Si hubiera troca, yo la hubiera escuchado. No hay troca. Yo digo, hey, muévete, porque viene la troca, viene la troca, viene la troca. Y tú no me pones atención. Llega el punto donde yo me canso y digo, ah, pues que te mate, pues. Y me alejo, porque no te amo. O llega el punto donde yo te empujo para que no te lastime y atropelle y te mate la troca. Pero si yo no creo que viene una troca, entonces yo me doy por vencido. Si no te amo, me doy por vencido. Pero si de verdad creemos que la vida puede terminar en cualquier momento, que mañana no se nos está prometido y que en cualquier momento el Señor puede pedir nuestras vidas, entonces, ¿por qué no rogamos por nuestros seres queridos más? Si de verdad creemos que no sabemos si mañana levantamos, no sé si ustedes creen esto, pero si son cristianos deben de creer, mañana no se nos promete, amén. Si Dios quiere, mañana voy al trabajo, amén. Y si de verdad creemos esto, ¿por qué no rogamos por nuestros seres queridos hoy? Y es por una o dos maneras, porque no los amamos, que obviamente no creo eso, o porque no creemos que está el infierno. Y es importante entender que tenemos una gran responsabilidad, un gran regalo, un gran don de pedir por nuestras familias, porque como dice aquí, Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham. No de Lot, de Abraham. Y si nosotros amamos a nuestras familias como las amamos y creemos la palabra de Dios como la creemos, entonces debemos de pedirle a Dios sabiendo que tenemos un Dios tan grande, tan lleno de misericordia y de amor, que Él también se va a recordar de nosotros. Que si nosotros pedimos por nuestros seres queridos, el Señor se va a recordar de nosotros también. Porque este versículo es tan bello porque nos da el corazón de Dios de sus hijos. Porque el Señor, si se recuerdan conmigo, no le da garantía a Abraham que salvará a Lot. Dice, si encuentro 10, amparo la ciudad, si encuentro 10. Pero no encontró 10. Encontró 3 posiblemente. A Lot y sus dos hijas. Pero en vez de que el Señor diga, Abraham, dijiste 10, no encontré 10, o todos se mueren. El Señor dice, yo sé a quién pides. Y porque yo sé a quién pides, los voy a amparar. Voy a destruir porque voy a mantener mi palabra, pero voy a cuidar de tu familia. Y es tan bello cuando nosotros podemos rogar y pedirle al Señor por nuestros seres queridos y ver que ellos han llegado a la salvación. Pero si nosotros no creemos que Dios es un Dios poderoso, si no creemos en la bondad de Dios, entonces sí, nos vamos a dar por vencidos en la oración. Pero hay que creer que Dios es un Dios bueno, que nosotros somos sus hijos, y si somos sus hijos, Él se va a recordar de nosotros. Es como cuando un padre va a la tienda y sabe que el hijo, la hija le encanta tal papitas. Y aunque la hija no pide o el hijo no pide, el padre le agarra las papitas y dice, hey, te traje esto. Me recordé de ti y pensé en ti en esto. Y es importante que nosotros no nos cansemos de rogar por nuestros seres queridos, porque llegará el día donde Dios se recordará de nosotros y los salvará a ellos, porque se recuerda de nosotros. Y es lo que aquí sucede. Dice el versículo 30, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de la tierra. Ahora, lo que tenemos aquí es una historia muy extraña, obviamente, a lo que nosotros estamos impuestos a leer. Pero culturalmente lo que aquí está sucediendo es un hombre, un padre, débil en fe, débil en buscar a Dios. Tenemos dos lados. Tenemos el lado de Abraham, donde él confía en Dios, Dios está guiando. Y tenemos aquí a Lot, un hombre débil. Y este hombre, porque llega a las cuevas, sus hijas están aisladas de todos. Y hasta las hijas tienen este temor de que nadie va a querer casarse con ellas. Nadie va a estar ahí con ellas. Ellas dicen, pues hay que nosotros tomar estos planes en nuestras manos. Y dice el versículo 32, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor, Mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Ahora, uno puede, y es aquí donde viene la ¿por qué digo que es un hombre débil? Ellas vienen de Sodoma y Gomorra. Vienen de una ciudad de pecado, vienen de una cultura de pecado donde se hacía todo al revés. Y uno hacía lo que uno quería y no había orden. Y estas mujeres toman en su propio control esto y hacen algo que es malo en los ojos de Dios, que Dios no está aprobando de esto. Y estaba leyendo que hay personas que dicen, sí, pero Dios no dice que es pecado esto. Y hay varios lugares en la Biblia donde el Señor no dice nada. Por ejemplo, cuando David toma varias mujeres y tiene muchas esposas. Y uno dice, sí, pero 1 Samuel y 2 Samuel no dice que David hizo pecado. Y solo porque en ese texto la Biblia no dice, no, es ahí donde tenemos que entender el contexto total de la Biblia. Porque cuando Abraham se acuesta con la criada de Sara, la Biblia tampoco dice que hizo algo mal, pero nosotros, sabiendo el contexto de la palabra de Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y aquí tenemos esta situación donde ellas hacen esto para que el nombre de su padre siga avanzando, según ellas. Esta es la idea. Y hacen esto porque no había otra manera donde ellas pensaban. Y es por eso que es tan importante el cuidado espiritual de la gente que nos sigue. Es por eso que es tan importante el modelar la vida espiritual a los hijos y a las hijas. Porque cuando no lo hacemos, cuando no hacemos esto, la cultura les dice lo que es correcto. Y cuando la iglesia no se atreve a hacer la ley espiritual y la que trae orden, y cuando nosotros como padres ignoramos esa responsabilidad y solo pensamos que tenemos que entretener a los hijos, entonces la cultura les dirá lo que es bueno y lo que es aceptable. Y cuando eso pasa, tenemos una cultura llena de personas que hacen lo que quieren hacer. Y es tan importante que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad de orar al Señor por nuestras familias que no conocen a Cristo. Pero segundo, tenemos una responsabilidad de crear y guiar a los hijos en los caminos de Dios, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Si la iglesia no se atreve a ser el lugar donde va a instruir a la gente de las cosas del Señor, entonces nadie lo va a hacer. Si en la iglesia no estamos dispuestos a hablar de estos temas, entonces se va a perder. Lo triste que sucede muchas veces en la vida del cristiano es que miran la noticia, miran un programa, por ejemplo, y en el programa toman temas, diferentes temas. Y al tocar los diferentes temas, uno dice, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debe de creer el cristiano de esto? Y uno dice, pues, no sé. No sé qué debemos de creer de esto. Porque la iglesia no se atreve a hablar de estas cosas. La iglesia no se atreve a hablar de lo que sucede en el mundo. Y es por eso que es tan importante que nosotros estemos dispuestos a hablar de estos temas. Porque si no, nosotros nos convertimos y dejamos que la cultura nos diga lo que es correcto y aceptable y lo que no es. Está pasando y está empezando a pasar donde los niños los están dejando elegir el sexo. Y niños de 5 años les están dando la autoridad. El gobierno está diciendo, ellos tienen la autoridad de decidir el sexo que son. Ahora, todos hemos estado alrededor de un niño. Un niño mira una película que le gusta de un pirata y dice, yo soy el pirata. Y solo porque dice el niño que es pirata, no quiere decir que le vamos a cortar un pie para que ande en un pie de palo y le vamos a sacar un ojo. Eso no es lo que quiere decir. Un niño también mira una película de un águila y dice, oh, yo soy el águila que vuela. Pero eso no quiere decir que le vamos a cortar los brazos y le vamos a poner alas para que trate de volar. Pero cuando nos dice la cultura que si un niño dice, oh, pues yo pienso que soy niña o viceversa, entonces él o ella puede decidir. Y cuando la iglesia se queda callada en eso, cuando la iglesia no se atreve a hablar de lo que está sucediendo, cuando la iglesia se queda callada, entonces dejamos que la cultura diga lo que es bueno y aceptable. Y eso en la iglesia, eso en la orden de Dios, nunca será aceptable. Y aquí miramos que como Lot no establece orden, como Lot no establece lo que va a pasar, como Lot no da instrucción y no da visión de lo que va a suceder, él solo va, se esconde en una cueva y ahí se queda. Él deja que sus hijas hagan lo que ellos quieran. Es por eso que la responsabilidad de los padres es de dar visión. Porque el padre que no da visión en su casa deja que sus hijos anden ciegos. Porque es lo que sucede. Una casa sin orden, una casa sin visión, se pierde en desorden porque no hay la instrucción, no hay lo que existe. Y es por eso que no se le deja a la decisión de los niños, se le da la responsabilidad a los padres de dirigir, de guiar y ser los que están guiando en todo esto. Dice el 35, de manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Porque aquí también el responsable es Lot. Porque si solo hay tres en las cuevas y él deja que es ser manipulado por sus hijas, es porque no hay orden, no hay visión, no hay nada. Y un hogar donde no hay orden, donde el padre no establece visión y disciplina, se rompe y se cae. Y es por eso que es lo que hemos estado estudiando los domingos en el matrimonio. Lo que el Señor ha dejado al hombre hacer es establecer orden, establecer estas cosas para que los niños sepan lo que se les requiere, lo que se les espera. Es por eso que el versículo en Proverbios de guiar a los niños en los caminos de Dios y nunca se van a amparar de ellos hasta que estén viejos, aunque estén viejos, porque la orden ha sido establecida. A ellos se les ha dado las instrucciones y es por eso. Y esto lo podemos mirar en la escuela. Todos podemos hacer el cierto tipo de matemática, ya que suponer que la matemática más avanzada que aprendimos era la multiplicación. Y todos regresamos a hacer la multiplicación como se nos enseñó. Y es así como todos nacemos, porque podemos recordar, aunque ya hemos pasado décadas sin estudiar la multiplicación, podemos regresar a eso porque eso ya está instruido en nosotros y es los mismos con los pasos de Dios. Dice el 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi. Y él es el padre de los amonitas hasta hoy. Y lo que tienen en común estos dos grupos es que en el Antiguo Testamento son enemigos de Israel. Porque lo que no se cuida, lo que no se protege, lo que no se mantiene sagrado, se convierte en pecado. Y es por eso que la persona que causa desorden, la persona que deja que el desorden crezca en su casa, la persona que deja que el pecado y que el mundo diga lo que es bueno y aceptable, deja que su casa se muera.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 1 a 18, en Abraham y Abimelech.